ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona.
Sección patrocinada mediante crowdfunding por
Espacio 3W. Proporcionamos servicios de hosting web, cuentas de correo, servidores, diseño de páginas web, virtualización, todo lo que necesita para disponer de presencia en Internet. Acceda a espacio www.com/César Vidal y obtenga su descuento por ser oyente de La Voz.
Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, hombre, don Lorenzo, qué detallazo, menuda fuente de empanadillas que se trae usted hoy, de verdad. Bueno, es que estoy salivando solo de verlo, porque yo es que no sé los años que llevo sin comer empanadillas, vamos, ¿no? me parece un detalle por su parte, pero glorioso, porque aquí en Estados Unidos, en algún sitio dicen que te dan croquetas, ¿eh? En la inmensa mayoría de los casos es un engrudo absolutamente asqueroso, ¿eh? En algún caso tiene un cierto parecido con la croqueta, se puede comer, ¿eh? Sobre todo si es de jamón, pero empanadillas, vamos, eso es algo absolutamente inédito. No sabe usted lo que se lo agradezco.
Muy buenas noches, don César. Las he comprado en el mercado negro. Las he comprado.
No me diga.
Sí, no hay empanadillas. No hay empanadillas.
¿Así están en España ya?
Sí. La crisis de la empanadilla, podríamos denominar. Estamos todos pendientes de Sánchez, de lo que pasa en Ucrania, de si Jerome Powell sube o baja tipo de interés, de qué pasa con el virus, que si salió de Wuhan, que si no salió de Wuhan. Y lo importante aquí es la crisis de la empanadilla. Es prácticamente imposible conseguir obleas de masa. Es prácticamente imposible conseguir empanadillas. Nestlé España ha sacado un comunicado. Sí, no hay harina tampoco.
Bendito, pero ¿qué me está usted diciendo?
No hay sí. De gusanos sí hay. De esas sí hay a punta pala.
Bueno, pues que se la vayan metiendo por donde les quepa. O sea, por Dios,
vamos a contarlo. Sí, vamos a contarlo. Vamos a contarlo con pelos y señales, porque de verdad lo que está pasando, la verdad es que no tiene nombre y tiene mucho que ver con esas sanciones occidentales a Rusia. Que esto es como lo del efecto mariposa, ¿no? Cuando bate la mariposa el ala, pues genera un efecto, ¿verdad? A muchos kilómetros. En este caso, pues lo que nos hemos cargado en buena medida es la industria del fertilizante, porque las sanciones occidentales están castigando, sobre todo están elevando los precios de los fertilizantes. Muchos agricultores no las pueden utilizar y la harina alemana, que era una de las principales, uno de los principales exportadores, pues se ha quedado prácticamente sin posibilidad de producir y por lo tanto, pues ahora mismo hay una crisis espectacular. Vamos, es que ni empanadillas congeladas. Así que si ustedes las ven y quieren comprarlas, cómprenlas, pero por favor, también le digo aquí a nuestros amigos oyentes en España que tampoco hagan como cuando el COVID. A ver si ahora van a llegar ustedes con 35 cajas de empanadillas, las últimas que haya en su supermercado de confianza, y van a tener ustedes al marido o a la mujer comiendo empanadillas hasta el día del juicio final. Hombre, con mesura todo, con mesura, pero...
Con mesura. Bueno, sí. A mí si me mandaran ahora una docenita de cajas de empanadillas, no crea usted que le haría yo asco, porque vamos, intentaría recuperar los 11 años que llevo fuera de España.
Sí, pero no de esas congeladas, ¿no? Como las que hacen las madres, no, como las buenas ¿no?
Las de las madres, efectivamente.
Con el tenedor haciendo el cierre.
Eso mismo, eso mismo.
Ahí.
No ha definido usted a la perfección.
Mamá, ya sabes, el domingo voy para allá, así que empanadillas de las de antes.
Exacto. Exacto, exacto.
Bueno, nos espera hoy un vuelo, muchísimos temas, prácticamente como todos los días. Vamos a ir capeando, vamos a ir sobrevolando, porque tenemos prácticamente que tocar todos los palos. Empezamos un poco con la Reserva Federal, con esa reunión de la Reserva Federal, sin sorpresas, no se tocan tipos de interés. La Reserva Federal admite que la inflación vuelve a repuntar, esto es algo que es evidente, y deja caer que probablemente habrá que esperar para que el Consejo de Gobierno de la institución apruebe una bajada de tipos de interés. Así que familias, pymes, que son las más perjudicadas por todo esto, van a tener que esperar seguramente hasta septiembre. Veremos lo que sucede, sobre todo con los datos de Producto Interior Bruto de Estados Unidos en las próximas semanas, pero fundamentalmente seguramente tendrán que esperar a septiembre. Se le acaba el tiempo a la Reserva Federal para bajar tipos de interés antes de las elecciones. Pero al menos Jerome Powell, en su intervención en la rueda de prensa, se vistió de paloma y dejó claro que lo que no se producirá en ningún caso será una subida. Nos conformamos con poco, pero realmente en este contexto, con los datos en la mano, tendría que subir tipos de interés la Reserva Federal, pero entonces, claro, se va todo al garete. Entonces, evidentemente, había ahí un run-run diciendo, oigan, a ver si estos se van a vestir de ortodoxos, van a querer provocar la crisis. Yo siempre he defendido que esto lo podría hacer la Reserva Federal si no hubiera elecciones. Yo estoy convencido de que este discurso en enero o en marzo del año que viene igual se plantea, y no descartemos que haya una subida de tipos así por sorpresa para terminar de hundir el mercado y luego volver a darle aire. Pero de momento, como digo, tenemos a la paloma, no tenemos al halcón. Lo que tendría que hacer la Reserva Federal es seguir subiendo tipos y al mismo tiempo reduciendo el balance, es decir, reduciendo la manguera, el flujo de la manguera con la que riega el sector financiero y a los empresarios, porque esta es la gran clave aquí. Y no lo entienden muchos periodistas o muchos informadores, incluso algunos analistas que trabajan en bancos de inversión y que cuando se produce la reunión de la Reserva Federal o cuando hablan de tipos de interés, hacen un discurso muy tradicional. No estamos en un momento tradicional, porque al mismo tiempo que se suben los tipos de interés y se va reduciendo la liquidez a familias y a pymes, hay otra liquidez, hay otra manguera, hay otra pista en el circo, hay otra piscina que sí que está permanentemente llena, que es la que riega el sector financiero y a los empresarios que se están bañando allí tranquilamente, mientras que nosotros pues tenemos serios problemas ni siquiera para poder beber ese agua, ¿no? Una manguera, y aquí está la clave, que va a seguir haciendo su función fraudulenta, porque la Reserva Federal anunció, esto es lo importante, que la retirada de liquidez, la progresiva retirada de liquidez, la progresiva retirada del flujo de esa manguera en la piscina donde nadan empresarios y financieros de Wall Street, nos prometieron que iban a cerrarla, dicen, no la vamos a cerrar, vamos a ir reduciendo poco a poco. En realidad no vamos a ir reduciendo tanto. Con lo cual, los hogares y las pymes van a seguir sufriendo en un contexto de intereses altos y las multinacionales y Wall Street tendrán más margen para superar este contexto gracias al maná que sale de las máquinas de impresión del Banco Central de Estados Unidos. Lo llaman democracia, no lo es. No lo es. Esto no es democracia. La intervención de los precios, en este caso el tipo de interés, creando dos tipos de sociedades, unos que siguen recibiendo el maná y otros a los que se les quita, no es una democracia. Desde un punto de vista monetario, no lo es. En lugar de reducir balance por 60.000 millones de dólares mensuales, dice, no, ahora vamos a reducirlo a un ritmo de 25.000 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no lo explica nadie. Porque claro, si lo explicaran tendrían que plantearlo en los términos que estamos utilizando aquí. Claro, todo el mundo esperaba que la reducción fuera 35.000 millones. Dice, oiga, es que van a ser 25. Y esto en cristiano implica que el mercado tendrá más liquidez de lo que pensaba el mercado, ¿no? Las grandes gestoras, las BlackRock, las Vanguard, los grandes bancos de inversión, las grandes corporaciones que van a seguir financiándose pues a un coste relativamente asumible, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quieren, que no se produzca ese hard landing, ese aterrizaje fuerte, sino el soft landing. Nosotros vamos de cráneo, como decíamos ayer, nos dejamos los dientes en la acera y mientras tanto otros pues van a estar estupendamente y van a seguir trabajando con el sudor del de enfrente, ¿no?
Como suele ser habitual, dicho sea de paso.
Sí, yo de verdad, el seguir manteniendo que el sistema bancario, que el sistema financiero, que los supuestos mercados son el mayor ejemplo de la libertad y del capitalismo, yo de verdad, pasé en página. Tengo ahí pendiente de empezar el libro de Varoufakis, Tecnofeudalismo, pero lo estoy viendo todos los días ahí y creo que me va a gustar, ya lo comentaremos aquí.
Yo en su día... leí el del Minotauro, sí. Y me pareció interesantísimo.
Sí, es interesante. Ese libro yo creo que es el que de verdad ya empieza a situar a Varoufakis en un contexto ya más de concepto de superar izquierdas y derechas, sale de esa trinchera de la izquierda, ¿verdad? Y ya empieza a ver las realidades, yo creo, desde un punto de vista más transversal, y yo creo que eso le da bastante madurez a este tipo, que por otra parte, el de economía sabe, aunque podamos estar más o menos de acuerdo con sus postulados, ¿no? Este tiene buena pinta, ya lo iremos comentando. También lo quería mencionar porque me lo han solicitado algunos de nuestros amigos y bueno, pues lo tengo ahí pendiente a ver si le meto mano. No obstante, como digo, el gobernador de la Reserva Federal ha dejado la puerta abierta a que la rebaja de tipos se pueda producir siempre y cuando haya datos en el mercado laboral o en el crecimiento económico que así lo indiquen. Es decir, él dice textualmente, creo que hay otros caminos que la economía podría tomar, lo que nos llevaría a considerar recortes de tasas. Dos de esos caminos serían que ganemos mayor confianza, si la inflación está disminuyendo de manera sostenible al 2%, esto descártenlo, ¿de acuerdo? Porque es que ni siquiera lo tiene en cuenta la Reserva Federal. La inflación no va a volver al 2% en el corto plazo, no va a volver. Y otro camino, y aquí es cuando él deja caer un poco su opinión, podría ser un debilitamiento inesperado en el mercado laboral, por ejemplo. Esos son caminos que nos llevarían a recortar tasas, aunque realmente creo que dependerá de los datos. Pregunta, esta es la gran pregunta que nadie sabe contestar. Si no baja la inflación al 2% y se queda cerca del 3%, ¿la Reserva Federal bajará tipos igual antes de las elecciones? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo están las apuestas? Porque esto es como las carreras de caballos. Uno se va a la herramienta de FedWatch Tool. Ya lo único que falta aquí es que puedan meter dinero y hacer apuestas. Nosotros, como estamos en contra de las apuestas...
Bueno, no descarte que lo esté haciendo. Lo que pasa es que no nos hemos enterado, pero no lo descarte usted, ¿eh?
Se hace. Le puedo constatar que se hace, en este caso no utilizando la página web de la Reserva Federal, pero se hace, evidentemente. De alguna manera hay activos financieros y productos financieros que sirven para realizar estas apuestas a través de los swaps de tipos de interés, para cubrirte, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo, tal como están las apuestas, sería en junio, un 85%, ¿de acuerdo? De los inversores, de los grandes jugadores, un 85% cree que en junio no se va a producir la baja de tipo de interés. Hay un 15% que piensa que sí. En la reunión de julio, el 31 de julio, hay un 72% de los grandes jugadores que sigue pensando que no va a haber bajada de tipo de interés todavía. Nos tendríamos que ir a la reunión del 18 de septiembre del 2024. Aquí ya hay división de opiniones. Ya solo hay un 45% de los grandes jugadores que piensa que se van a mantener todavía tipos. Pero fíjense que todavía estaríamos con los mismos tipos de ahora. Y la siguiente reunión es el 7 de noviembre. Yo no sé qué día exacto son las elecciones en Estados Unidos. Voy a mirarlo porque yo creo que por ahí va a andar, porque son en noviembre, pero vamos a mirarlo. Y así pues podemos hablar con todo el rigor posible. Elecciones 5 de noviembre, ¿de acuerdo? Esta sería después. Es decir, que todo lo que no sea bajar tipos antes de septiembre es jugársela. ¿Por qué? Porque en el segundo trimestre y en el tercer trimestre Estados Unidos puede seguir esa tendencia de desaceleración y llegar a un estancamiento. Durante todo este proceso puede haber caídas bursátiles. Si hay una caída bursátil importante, no tengan ninguna duda de que la Reserva Federal bajará tipo de interés para intentar lubricar a Wall Street. Por eso ha llegado a ese entente y por eso ha creado ese engendro. Por un lado, mantengo tipos de interés y por otro lado, sigo manteniendo también la manguera a mis amiguetes de Wall Street. ¿Para qué? Para que Wall Street no caiga, para que Wall Street ni aguante, por lo menos hasta después de las elecciones. Esto es una intervención de mercado de libro, es un gran fraude, es un robo al ahorrador, es premiar al que se endeuda, es poner a las familias estadounidenses al borde del abismo financiero, pero bueno, todo sea para que gane el amigo Joe, ¿no? Podría decir la Reserva Federal. Es tremendo, lo que estamos diciendo, ¿eh?
De todas formas, vamos a ver, le voy a dar una noticia que no sé si habrá salido en España desde hace unas horas, y se la doy por eso que dice usted de todo sea para que gane el amigo Joe. La Fox, que se supone que es la cadena de derechas en este país, subrayo lo de se supone, ¿eh? Pero bueno, sí, sería la cadena de derechas de este país de televisión, ha decidido que una serie que tenía sobre Hunter Biden no la va a emitir.
Bueno.
O sea, que saque usted conclusiones.
Bueno, que salía alguna cosilla ahí que igual...
alguna cosilla, a la Casa Blanca, ¿no? Sí.
No lo sabía, de verdad, lo estoy mirando y efectivamente es así. Las cosas Son así, señores. Fox ya en su momento con Trump mantuvo una posición, yo creo que muy dudosa. Yo creo que de ahí podemos también sacar muchas conclusiones. Y bueno, pues esa serie de Hunter Biden no verá la luz de momento. De hecho, Hunter Biden ya había amenazado, ¿no?, con demandar a Fox News. Y yo creo que ellos se agarraron un clavo ardiendo un poco con esto, pero veremos finalmente lo que sucede. El informe de Hunter Biden y de todos sus negocietes y de todo lo que ha hecho está en el Congreso de Estados Unidos. El informe de Burisma Holdings está en el Congreso de los Estados Unidos. Se puede ver, se puede analizar, se puede estudiar. Aparte de que yo creo que ya todos los que hemos investigado esto medianamente, pues tenemos todo ese contenido del ordenador portátil, ese que no existía. ¿Recuerda usted, don César, que nos decían
no
que
existía? No, no, no era existía. Mentira. Esto no era intoxicación rusa.
Además sirvió para censurar a muchos en las redes sociales, ¿verdad?
Es verdad. O sea, parece mentira porque, claro, al final van apareciendo las cosas que van apareciendo y no sirve darle más vueltas. O sea, al final aparece lo que aparece. Pero qué cantidad de cosas en los últimos años han dicho que eran bulos, que eran mentira, que eran fake. Luego eran la auténtica realidad. No pueden seguir ocultando. Pero con eso de que son bulos, son mentiras, son fake, que ahora en España eso se ha convertido en una consigna. Cualquier cosa que publicas
ahora
en
ya sí.
redes y es algo que daña a determinadas instancias generalmente perversas, inmediatamente aparece un bot y te pone fake, mentira, no sé qué. O sea, es algo de verdad lo que estamos viviendo, que yo estoy deseando que lo terminemos de pasar cuanto
antes. Que el hecho de que haya determinadas instituciones, incluso partidos políticos que promuevan eso, las famosas agencias de fact-checking que dependen todas del Poynter Institute, se puede entender. Lo que ya no se puede entender es el payaso de turno que sale a colación y entonces es él el que defiende que algo es un bulo porque el otro dice que es un bulo y ni siquiera se ha parado a analizarlo, ¿no?
Y no se ha parado ni a analizarlo, ni a leerlo, ni nada. Pero bueno,
las cosas porque a lo mejor lo único que lee es cuando está sentado haciendo sus deposiciones diarias, a lo mejor lo único que se lee es la pegatina del champú cuando la coge, que es lo primero que tiene a mano. Entonces yo eso lo entiendo.
Yo no
lo entiendo,
sé,
yo lo comprendo, yo lo comprendo realmente.
Pero
lo comprendo.
Hace unas horas yo veía una de estas verificadoras de hechos que me parto yo de risa con eso de las verificadoras de hechos, para negar lo que se decía de Begoña Gómez. Entonces era un especial para negar lo que se decía de Begoña Gómez. No negaba nada. Lo único que afirmaba, y yo creo sinceramente que tenían razón, es que Begoña Gómez es una mujer y no es un hombre. Pero más allá de eso, de todo lo que se ha ido publicando, etcétera, 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 ni palabra, no, negaba nada. Nada de nada. O sea, era algo que es para decir, bueno, pues estos tienen que justificar lo que cobran y algo han tenido que sacar, pero esto no niega nada, nada de nada.
A mí me gustaría saber, bueno, a mí y a otros muchos españoles, de hecho hay una pregunta parlamentaria a este respecto que no ha sido contestada, que me gustaría saber si tiene a bien el gobierno, por supuesto, contestarnos, si no quieren contestarnos, bueno, pues también lo comprendo, ¿no? ¿A qué ha ido el Falcon presidencial 33 veces a República Dominicana entre 2019 y 2023? Que nos lo expliquen. Porque presidencia reconoce 5 vuelos, pero hay 33. En los otros 28, ¿quién iba? ¿Iba algún familiar del presidente? ¿A qué van a República Dominicana? ¿Qué hay en República Dominicana?
Pues en República Dominicana hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, que si te dan el pasaporte, como de hecho tienen bastantes antiguos dirigentes históricos del Partido Socialista, no te pueden extraditar. Es decir, tú te vas a la República Dominicana con el dinero que tú tienes y en un momento determinado en España se produce un cambio, los jueces dicen vamos a ir a por estos que han saqueado el Tesoro Nacional, tú estás en República Dominicana y cuando le llega la comisión rogatoria al juez de República Dominicana, contesta raudo y veloz que no te pueden extraditar porque eres ciudadano dominicano. O sea que métase usted la comisión rogatoria por donde le quepa. Esa es la primera. Segunda, si tú tienes el dinero en la República Dominicana,
ahí.
Tú puedes sembrar ese dinero por otros lugares y es absolutamente legal. ¿Eh? No hay quien vaya por ti, etcétera, etcétera. Y uno dirá, pero los buscabonus de la agencia tributaria, pero infeliz, los buscabonus de la agencia tributaria están para robarle a usted y para hacer la vida imposible a los disidentes. ¿No se ha dado usted cuenta, infeliz de la vida, que el hermano del presidente del gobierno dice que tiene el domicilio en Portugal y no ha declarado durante varios años la declaración de la renta, aunque el 100% de sus ingresos proceden de España? Pero infeliz, ¿qué te has creído tú que es la agencia tributaria? Pues esta es la historia. O sea, a mí no me sorprende. Hombre, vamos a ver. República Dominicana es un país muy bonito, yo doy fe.
Sí, sí, sí.
La atención que tiene lo que es el sector de hostelería es absolutamente extraordinaria. O sea, yo creo que es de los países donde tienen un sector de hostelería cuyo servicio es el mejor. O sea, República Dominicana tiene mucho interés, pero tanto como para ir 30 y tantas veces y en el avión presidencial, a mí me parece que no.
Hay algunos además que tienen doble nacionalidad, además de Felipe González, José Bono.
Hombre, José naturalmente.
Bono, que además, bueno, pues tiene muy buena relación también, es íntimo amigo del tipo que controla y que gobierna República Dominicana y que está muy bien estas cositas, ¿no? Para que la gente vea un poco cómo se va orientando.
Yo estoy convencido de que cuando todo se caiga, porque más tarde o más temprano se va a acabar cayendo, porque esto no se puede mantener indefinidamente, los culpables directos del desastre ya tienen el dinero fuera y no les va a pasar nada. O sea, esto es importante que se sepa. Esto es importante que se sepa. Cuando de pronto todo haga crack y de pronto la gente se sorprenda y entonces los de la izquierda digan la culpa la tiene la derecha y los de la derecha, los muy infelices, digan la culpa la tiene la izquierda y los nacionalistas digan la culpa la tiene Madrid y los otros digan la culpa la tienen los catalanes y los vascos y estén enzarzados unos con otros, los que han sacado beneficio de esto ya tienen su dinero fuera, van a vivir divinamente y, vamos, están convencidos de que no va a haber manera de que rindan cuentas ante la justicia española en el supuesto que la justicia española pues se dedique a perseguirlo, que esa es otra cuestión que no está nada seguro. O sea, esa es la realidad.
Y además no les preocupa que haya más o menos estabilidad en el sector bancario, etcétera, etcétera, porque ellos tienen su dinero a buen recaudo, entre otras cosas, a través de sociedades offshore que, bueno, pues manejan todo este tipo de dinero, ¿no? Hablando de quiebras bancarias, primera quiebra bancaria
este
año.
En esto para que la gente se vaya enterando de qué va la vaina, porque es que de verdad que es triste y lamentable ver la manera en que la gente se deja manipular por unos y por otros para que les roben el dinero. Es como esos espectáculos en que hay uno con las bolitas moviéndolas y hay quien dice, yo me juego aquí, me juego 50 euros, pues yo esto no lo tengo claro, no sé qué. Están los dos compinchados y te van a sacar hasta el último céntimo. Memo. Me va a permitir que le quite un minuto,
dígame.
Que de verdad que me ha impresionado. He leído un artículo de Alfonso Uxía, esta mañana además, un artículo de Alfonso Uxía, no sé de qué fecha será, lo mismo es de ahora mismo que es de hace meses, pero a mí me llegó esta mañana, en el que él mencionaba a Mingote poco antes de morir Mingote, que era un humorista genial, con una vena muy, muy perspicaz. Y él dice que en cierta conversación Mingote le había dicho a Uxía, mira, Dios al final es justo y equilibra las cosas. Entonces, en el caso de España, que tiene la gastronomía que tiene los paisajes que tiene el clima que tiene el arte que tiene, en fin, que tiene tantas cosas buenas, dice, hombre, Dios no podía permitir que nos colocáramos por delante de otros y nos tenía que intentar equilibrar por otro lado. Y nos ha dado una desproporcionada cantidad de imbéciles. Y entonces, con tanto tonto, pues nadie puede decir, bueno, es que Dios con España se ha pasado, ahora da una comida estupenda, unos paisajes variados y preciosos, un clima estupendo, en fin, tantas cosas. Sí, pero Dios eso lo ha equilibrado dándole un número de idiotas verdaderamente desproporcionado. Entonces, parece ser que Mingote decía que, hombre, si Dios hubiera dado un 33% de gente inteligente, otro 33% de gente, pues bueno, mediana, y luego un 34% de tontos, pues que no hubiéramos ido mal, pero que el porcentaje de estúpidos en España iba mucho más allá. Y Usía, tomando nota de esto y, por supuesto, recordando que Mingote le dijo, y a mí no me importa porque yo me voy a morir pronto, pero tú te quedas aquí, lo cual es terrible, una afirmación de ese tipo. Bueno, pues Usía decía que él había llegado a la conclusión de que no menos del 78% de la población en España era un grupo de tontos, de imbéciles, de idiotas. Yo no voy a entrar en el porcentaje. Pero viendo los vídeos que estoy viendo últimamente de por qué la gente va a apoyar a Sánchez, lo que dicen, no voy a decir cómo razonan porque es todo lo contrario al razonamiento, pero también viendo a los de enfrente, es que verdaderamente no soy en absoluto optimista. Los han dividido para que solamente embistan y no piensen. O sea, se ha llegado a un punto en el cual puede ser todo un desastre, pero por lo menos no gobierna la derecha. O puede ser todo un desastre, pero por lo menos no gobierna la izquierda. Y están en ese plan. Bueno, pues evidentemente que sepan que cuando todo se caiga, y esto se va a caer, puede tardar más años, menos años, pero se va a caer. Los responsables de esta ruina ya tienen el dinero colocado en el extranjero y, por supuesto, a ellos no les va a afectar.
Muchos casos incluso en ya no solo en dinero, sino en terrenos, en activos, ¿no?
Por que, supuesto.
De alguna manera,
supuesto.
Cuando haya, se produzca una crisis financiera, pues evidentemente tienes que tener activos reales y esos activos reales.
No, ellos tienen bloques y bloques de
alguna
apartamentos.
Isla que otra, alguna
y
isla
tienen
que otra.
Tierras.
Alguna mina
isla,
de oro.
Alguna mina de oro. Eso es. Y a ellos no les va a afectar en absoluto. Es más, no tienen ningún problema en lanzar a la gente al enfrentamiento. Les interesa, como decía Iñaki Gabilondo hablando con Rodríguez Zapatero, vaya dos patas para un banco. ¿Os interesa que haya tensión? Bueno, pues es verdad.
Sí, sí.
Iñaki Gabilondo no mintió, era la pura verdad. Claro que les interesa que haya tensión, porque de la tensión, del encabezonamiento de la gente, de su incapacidad para razonar y para pensar, y del hecho de que al final lo único que hacen es embestir, les ponen delante el trapo rojo, el trapo azul y embisten sin pensar, de eso deriva la gran fortuna de esta gente. Le voy a dar otro dato y discúlpeme que hoy estoy siendo yo muy verboso. He estado viendo las cifras de la subida de los salarios en España durante los 20 primeros años del presente siglo. En el caso de los españoles de a pie, han ido subiendo a trancas y barrancas más o menos como la inflación. A algunos les ha ido mejor, a otros les ha ido peor, pero han ido teniendo esa subida, que viene a ser en torno a un 60%. En el caso de los señores que se sientan en las Cortes, les ha subido un 178%. Es decir, sus salarios han subido el triple que los de los desgraciados que los votan cada 4 años.
Al mismo tiempo que se ha aumentado también la cantidad de dinero que no tienen que pagar por otras cuestiones, no solo
fiscales,
sino en transporte, tecnología.
Exactamente. Bueno, pues gente que vive en esa situación de privilegio oriental, vamos, de lujo cordobés, pero de la época del califato de Abderramán III. ¿Alguien puede creer, las excepciones que pueda haber de gente que acaba de llegar, por ejemplo, y cosas así, alguien puede creer que a esa gente, cuyos emolumentos han triplicado el aumento de la gente de a pie, les importa siquiera un pito lo que pasa con los desgraciados que no pertenecen a su casta? Claro, yo quisiera saber si es así, porque si les importara, desde luego dirían, hombre, vamos a frenar esto, porque es que llevamos más de 20 años que nos hemos ido aumentando los salarios a costa de estos desgraciados el triple de los que aumentan los suyos. O sea, ese sería el razonamiento. Ese es el razonamiento, ni por aproximación. ¿Son dignos de confianza? Pues hombre, yo no digo que no haya gente que es muy decente, que es digna de confianza y que efectivamente, pues bueno, sea gente fiable dentro del Congreso y el Senado. Pero en conjunto, Vamos, en conjunto, yo les doy la mano y luego me cuento los dedos a ver si los conservo todos.
Yo he estado trabajando bastante tiempo en periodismo parlamentario y he tenido acceso a muchos de los portavoces y a muchos de los altos cargos del Parlamento, y realmente ellos viven en otro planeta, es así. Y el Totalmente. Hecho, bueno, pues de pensar, ¿no?, que están defendiendo tus intereses, o incluso comportarte como si fueran, como si fueras un forofo, un fan de un equipo de fútbol en el que estás ciego ante todo lo que hagan, luego ya cuando ya les pillan realmente, ¿no?, con algún tipo, un caso de corrupción, dices, bueno, yo prefiero que roben los míos a que roben los que están enfrente, que eso también sí. es muy español, ¿no?
O los otros también roban.
Eso es, los otros también
es,
roban.
Que es otra de las cosas.
O te contestan,
¿no?,
con un caso del otro partido, como si tú estuvieras defendiendo al otro partido por criticar a uno. Se interpreta que si tú criticas un partido eres del otro de forma automática, con lo cual no se entiende a aquellos que criticamos a todos los partidos. Los que criticamos a todos los partidos entonces ya somos calificados de fascistas, pero al mismo tiempo de ser pro-Putin y al mismo tiempo de ser negacionistas. Y entonces al final se van creando una bola porque no hay un conocimiento y porque, como bien dice usted, don César, al final lo que hacen es embestir, ¿no?, como los sí. animales, y van al trap. Van al trapo, básicamente. Hablaba usted de las patas del banco. Yo es que le quiero hablar de un banco sin patas. En este caso, el First Republic Bank, que ha colapsado. El Republic First Bank, perdón, porque esto es un lío tremendo. Incluso en Bloomberg se hacían también un lío importante hace unos días. Vamos a ver, hay un banco que es el Republic First Bank, o mejor dicho, había, porque el viernes quebró. Otro se llamaba First Republic Bank, este ya colapsó hace un año. Es decir, ninguno de los dos están sobre la mesa. Las autoridades estadounidenses han intervenido el banco el pasado viernes, se lo han vendido a otro banco regional, Fulton Financial, esos típicos regalos, ¿no?, que ahora todo el mundo está esperando a ver Fulton Financial, los cadáveres en el armario, ¿dónde los tiene? Porque todo aquel que participa en un proceso de este tipo acaba luego teniendo problemas. Es verdad que es un banco pequeño, pero siguiendo un poco con lo que estábamos comentando antes de la Reserva Federal, el Tesoro ya ha admitido en numerosas ocasiones que están manteniendo un poco con pinzas todo el sector bancario de Estados Unidos, el de la banca regional. Lo hemos contado aquí muchas veces. En el primer trimestre del año pasado, Silicon Valley Bank, First Republic Bank y Signature Bank caen. ¿Por qué caen? Leía, ¿no?, en un análisis ayer por la tarde, bueno, porque realizaron inversiones a muy largo plazo financiadas con deuda a muy corto plazo. Y digo, ¿pero eso no es el negocio bancario? ¿Ese no es el fraudulento negocio bancario? Dice, no, yo le di una hipoteca a usted a 35 años, pero usted mete aquí el depósito y cuando quiera se lo puede llevar. Pero bueno, ¿y eso es sostenible? No, para eso se creó la banca central. El problema es cuando las inversiones se hacen en activos cuyo valor se desploma, que es lo que está pasando ahora. Fundamentalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos y deuda comercial inmobiliaria. Es el primer banco que quiebra en Estados Unidos en 2024. ¿Y por qué es importante? Porque cuando el Departamento de Banca y Valores de Pensilvania cerró Republic First Bank el viernes, después de la campana del cierre, puso de manifiesto que ha quebrado la primera institución financiera asegurada por el Fondo de Garantía de Depósitos, que es el FEDIC en Estados Unidos, en 2024. Aunque sea un banco pequeño, estamos hablando de Estados Unidos, con lo cual, 32 sucursales en Nueva Jersey, en Pensilvania, en Nueva York, 6.000 millones de dólares en activos, 4.000 millones de dólares en depósitos. Y cuando abran otra vez, pues lo harán bajo la enseña de Fulton Bank. Y el cierre, pues le va a costar al Fondo de Garantía unos 677 millones de dólares. Va a haber más caídas de bancos. Fitch predijo que la tasa de morosidad de los créditos inmobiliarios comerciales iban a irse al 10% el año que viene. El aumento del teletrabajo, impulsado en buena medida por las restricciones pandémicas, causa estragos en esta parte del mercado inmobiliario comercial y el valor de las propiedades de oficinas continúa cayendo. Dado que estas empresas tienen que refinanciar 900.000 millones de dólares este año a tasas más altas, precisamente por la evolución de los tipos de interés, pues vamos a ver más caídas de este tipo que el Tesoro de Janet Yellen y la Reserva Federal aspiran a manejar. Veremos si lo consiguen. Este es otro de los elementos que pueden alterar.
No se haga usted muchas ilusiones.
Es que queda mucho tiempo para las elecciones, lo decíamos ayer. Queda mucho tiempo todavía. Son muchos meses y, bueno, es verdad que durante el verano este tipo de cosas se intentan tapar. Durante el verano lo que sucede todos los años es que se intenta buscar algún tipo de culebra informativa en relación con China y nos tienen 3 meses diciendo que China se va a hundir. Para que no hablemos de los problemas euros. Todos los años pasa lo mismo, ¿verdad, don César?
Todos los años. Y generalmente se va a hundir por el sector inmobiliario. Porque hay un montón de sitios donde hay casas y no las ocupa nadie. Claro, sí. Esto de que hay casas y no las ocupa nadie, lo oyen en España y dicen, se tienen que hundir. O sea, se tienen que hundir. No es posible que suceda. Eso es que se hunden, vamos, se hunden sin remisión.
Bueno, en España, que hemos tenido datos también del precio de la vivienda, que sigue escalando, se desmadra un 23% en Canarias, estábamos viendo, pero vamos, los los precios se están disparando. Lo de Canarias lo digo porque toda esa polémica que ha habido con respecto al tema del suelo, había un oyente que se enfadaba mucho la semana pasada diciéndome, Lorenzo, no puede haber más suelo disponible, porque no puede haber más oferta de suelo, no se puede construir más, porque entonces, ¿qué pasa? Nos cargamos las islas. Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿No quieren ustedes pisos más baratos? Es que hay que elegir. Es decir, si tú tienes un metro cuadrado, tienes que elegir en ese metro cuadrado qué vas a hacer, o en una hectárea tienes que elegir. Digo, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que nos carguemos el ecosistema? No, lo que estoy diciendo es que si no se puede uno cargar el ecosistema, entonces no se podrá vivir ahí. Entonces habrá que elegir. Es que ese es el gran problema que hay aquí.
Yo de todas formas tengo que decir algo que soy consciente de que va a haber gente que le va a molestar, pero que a mí me parece indiscutible. Yo conocí una época, es de eso de cuando dices tú eres muy joven y no lo recordarás, pues igual, ¿no? Yo conocí una época en que la vivienda en España era muy barata. O sea, es la pura verdad, era muy barata para gente que era muy humilde, como por ejemplo la gente que vivía en mi barrio, que era un barrio obrero, era el Puente de Vallecas, vamos, difícilmente más obrero y más humilde, y aparte de que era muy asequible, si por ejemplo se compraba, estoy pensando, pero tanto vivienda nueva como vivienda de segunda mano, se compraba firmando cómodas letras, que en aquel entonces la gente protestaba hablando de la letra que llegaba todos los meses.
Era unos tipos de interés del 20%, el 17, del 20% por ahí.
O sea, era una cosa que era así. Desde el momento en que tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas a los ayuntamientos, y por cierto, barrió la izquierda porque se formaron coaliciones del Partido Socialista con el Partido Comunista, la vivienda en España no ha dejado de subir de una manera salvaje que no tiene nada que ver con la manera en que han ido subiendo los salarios. Y eso, vamos, como si se ponen a bailar la sardana, no retiro una palabra porque eso lo he vivido yo, incluso lo viví en la época en que yo comencé a ejercer la abogacía, que todavía vi alguna de las últimas compras. Yo empecé a ejercer en el 80 y vi alguna de las últimas compras que se hicieron con letras en unas condiciones, pero vamos, que hoy en día son impensables. O sea, algo verdaderamente por demás.
Hay como dos etapas, ¿no? Desde ese momento actual hasta ahora. Una primera etapa hasta la entrada en el euro, que evidentemente se produce ese fenómeno. Y luego, una vez que se entra en el euro, ese fenómeno se agudiza porque pasan los tipos de interés del 17, del 20% al 2, de forma automática. Entonces, aparte de los redondeos y de Concha Velasco en Televisión Española diciendo que viva el IVA,
viva el IVA, sí.
Y de somos europeos y todas estas cositas, dice, no, de repente, tipo de interés al 2. El Banco de España deja de tener la soberanía monetaria y a partir de ese momento entramos en el paraguas del Banco Central Europeo. Y entonces se produce una gran operación de suministro de liquidez masivo. Cuando se analizaba la burbuja inmobiliaria en la época de Aznar y posteriormente de Zapatero se hablaba menos, pero cuando realmente termina ya de inflarse es con Zapatero, todo el mundo decía, no, la ley del suelo de Aznar, se hablaba mucho en aquel momento, la ley del suelo era una broma, el efecto que podía tener sobre los precios respecto al tema de las hipotecas y al tema de la liquidez creada sin base de ahorro real. Si tú permites a las entidades financieras que den créditos por encima del ahorro de la sociedad, tú generas burbujas especulativas. ¿Qué pasa? Que de un punto de vista político y social es muy positivo venderlo porque dices, ahora todo el mundo tiene una casa. Dice, oiga, ya, pero es que la está pagando usted un precio completamente desorbitado. Dice, no, es que es el precio de mercado. Falso. El precio de mercado sería si el que compra esa casa ha ahorrado el dinero. O si pide un crédito, pero ese crédito que le dan es con dinero que ha ahorrado otra persona, no con dinero creado de la nada, porque entonces no hay ningún mercado. Y esa es la gran mentira del sistema bancario, que hace que muchas personas piensen, no, es que hay oferta y demanda. Falso. Si tú tienes un entorno inflacionario como ahora, lo normal, ¿qué sería? Lo normal sería subir los tipos al 15 o al 20%. Sí, al 15 o al 20%, como hizo Paul Volcker en los 80 en Estados Unidos. Tú subes los tipos al 15 o al 20% y cierras el grifo del crédito. Dices, bueno, es que entonces no podría comprar una vivienda a nadie, evidentemente. ¿Y qué pasaría con los precios? Dices, ya, hombre, pero entonces nadie podría comprar una vivienda. Efectivamente. Es que esa es la gran trampa de todo esto. Y mucha gente pensando, no, esto es una gran inversión, porque como también se nos decía, porque claro, el sistema para que siga funcionando, el precio de la vivienda tiene que seguir creciendo, porque si no, el último que compra es el que se queda fuera de juego. Esto es como el juego de las sillas, ¿verdad? Y la música. Y entonces se lanzaba ese mantra, ¿verdad, don César? Hombre, si está, la vivienda nunca baja.
Sí, yo recuerdo gente que quebró aquí en Estados Unidos.
Y aquí en España, también después,
En España yo no conocí, por lo menos, gente que se dedicara a ello, aunque sin duda se dedicaba. Pero yo aquí en Estados Unidos conocí gente que efectivamente se dedicaba a la compraventa de viviendas, ¿eh? Y mientras la cosa fue bien, bueno, iban como locos, desatados, o sea, con una imprudencia absoluta, porque además se supone que tendrían que haber sido prudentes, pero no lo eran, ¿eh? Y me acuerdo un caso de un personaje que una de las veces que yo vine a Estados Unidos a dar unas conferencias era el que me recogía en el aeropuerto y luego me llevaba al hotel y todo lo demás. Y entonces me estuvo contando, este tío se estaba forrando entre él y la mujer, es que estaban enloquecidos. Y yo le comenté en algún momento, hombre, sería conveniente que sea usted prudente, porque en un momento determinado se puede quedar sin liquidez. No, si nos lo quitan de las manos, no sé qué. Bueno, como 5 o 6 meses después que regresé y me recogió el mismo, estaba en quiebra. O sea, había quebrado. Es verdad que el mercado de aquí no es el de España, pero había quebrado.
Bueno, hay una parte del mercado de Estados Unidos que sí que podría compararse, sobre todo con lo que pasó en la zona del Levante. Yo conozco también casos de ese tipo, no de personas concretas, sino de empresas, porque el concepto del emprendedor en Estados Unidos es distinto, y además ahí incluso personalmente te puedes declarar o puedes acudir a la ley de quiebras. Aquí en España es más difícil, pero sí, evidentemente eso ha sucedido. Yo le he contado esa anécdota muchas veces. A mí me metieron en el día de expansión en una habitación para intentar convencerme, como si fueran una Gestapo, de que los precios de los pisos nunca bajan, chaval. Incluso algunos de nuestros oyentes, yo creo que trabajaban en ese periódico y me lo recordaban hace poco en redes sociales a través de cuentas en las que no quieren poner sus nombres, y no deja de ser, pues, también una anécdota a resaltar, ¿no? Hoy precisamente conocíamos un dato sobre esto que está comentando usted. Los sueldos y la vivienda están muy desacompasados. De hecho, el precio de las casas ha subido 10 puntos más que el salario medio en los últimos 10 años.
Bien.
Y esto, dice, ¿y esto cómo puede ser? Porque en teoría, insisto, si el crédito que te dan es con dinero que ha ahorrado otro, ¿dónde está ese ahorro? No, es que esa es la gran mentira, el dinero no lo ha ahorrado otro. Entonces, ¿qué pasa? Que te pueden dar no 300, 400, 500, 600 mil, 700 mil, ¿cuánto te hace falta, chaval? Y cuando yo contaba la anécdota también de la época de la crisis inmobiliaria, que yo conocía muchos datos de primera mano porque era el redactor inmobiliario, el diario Expansión. Yo conozco casos muy personales donde le dieron la hipoteca presentando prácticamente, pues, el abono transporte y un cromo de Ablanedo, es lo que tuvo que presentar. Es que bueno, no tuvo que presentar ninguna garantía.
Claro. Bueno, hubo otro caso mejor, que era cuando se ponían de acuerdo 4 ecuatorianos que no se conocían entre sí, solo sabían que eran ecuatorianos, e iban primero a Caja Madrid y había 3 ecuatorianos que avalaban a uno.
Sí, sí.
Luego
sí.
Iban a otra caja. Y había otros 3 ecuatorianos, pero ya no era el mismo de la primera, que avalaban a otro, ¿eh? Y en un momento determinado, pues a todos, con los otros ecuatorianos avalándolos, pues les habían concedido crédito para la vivienda. Cuando vino la crisis, decidieron que se marchaban, porque esa fue la historia, o sea, ¿qué hacemos en España con crisis? Enviaron las llaves al banco. Y claro, aquello fue la locura, hasta que llegó el banco Pichincha a comprar las hipotecas por el 10% de su valor. Es que vamos a ver, verdaderamente lo
y
que hemos
visto... Y la pérdida se la comió el Estado a través de la Sareb, que es una organización que todavía está ahí en marcha y que está ahí, pues,
por
eso,
mal
viviendo.
Pero se la comió el Estado con el dinero que claro. A usted y a mí nos sacaron del bolsillo.
Exactamente.
Es decir, al final, la imprudencia de las cajas de ahorros con los ecuatorianos
y de algún banco, alemanes,
y de algún, y de banco, algún banco, la pagamos nosotros y no nos lo han devuelto, ¿eh? Entonces, esta es la realidad. Para que la gente se enfrente en la calle como bestias, embistiendo, sin reflexionar, sin pensar, sin darse cuenta que cuando todo se caiga, los que se han aprovechado de esto no estarán en España. Su dinero ya no está mayoritariamente en España y ellos no van a estar en España. Los que se van a quedar van a ser los desgraciados que se embisten los unos a los otros.
Y dicen, no, es que claro, y ahora estamos además en España con todo el tema bancario, con el debate en torno a la fusión de BBVA y de Sabadell, y salen fuentes del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo y nos dicen, estamos muy preocupados porque esta fusión tiene que respetar el principio de competencia. Pero ¿cómo sois tan hipócritas, de verdad? Pero vamos a ver, señores del Ministerio de Economía, señor Cuerpo, Si es que lo del, no sé, tendría que ponerse otro nombre, esto es como los futbolistas, ¿no? Tendría que ponerse
lo del cuerpo.
Sí, porque lo del cuerpo.
Yo me imagino que ya, ¿cómo vas, cuerpo?
Claro, o vengo de hacer de cuerpo, ¿no? Como se dicen en Andalucía en algunos casos, ¿no? Vamos a ver, señores, de verdad. BBVA, cuando lanza esta operación, primero no la iba a anunciar todavía, pero hay un periodista que se entera, la medio filtra y al final pues sale a la luz, ¿no? Lo hace con el conocimiento del gobierno. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y la gran banca trabajan juntos. No es que trabajen, no, trabajan juntos, estrechamente. Banco Sabadell, lo que quiere el BBVA es absorberlo completamente. Banco Sabadell se estaba oliendo que algo tenía que haber e intentó la semana pasada buscar algún tipo de fusión internacional. Y se lo dijo al Banco de España. Y el Banco de España pinta menos que yo en todo esto, pero básicamente le dijeron, mira, sí, a mí me dicen en el Banco Central Europeo que lo suyo son fusiones transfronterizas, porque de hecho tenemos que acabar prácticamente con los bancos pequeños, y aunque vosotros no estéis mal, porque el Sabadell no es un banco que esté mal, oye, pues mira, si te puedes buscar a alguien extranjero, no lo hay. BBVA se lo quiere comer, no dicen principio de competencia. Vamos a ver, señores del Ministerio de Economía. Una vez que BBVA compre Sabadell, si finalmente lo compra, por cierto, sin poner un euro. Yo decía el otro día, a ver qué parte es en efectivo y a ver qué parte en acciones. No, todo en acciones. Dice, bueno, ¿y esto lo vas a admitir la cúpula del Sabadell? Decía el Sabadell hoy que ha celebrado una reunión, dicen, no nos parece bien. Bueno, ¿y ustedes qué pintan? Y esa es la otra gran cuestión. ¿Quién es el dueño del Banco Sabadell? Pues BlackRock.
¡Hombre, qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Bueno, BlackRock y Martín Guzmán David, que es el conocido como el Amancio Ortega mexicano, y un fondo con sede en Texas que se llama Dimensional Fund Advisors y FinTech Europe, que son los que tienen la mayoría de las acciones. La verdad es que la inmensa mayoría de los títulos los tienen inversores minoristas, pero estos son los principales inversores institucionales.
O sea, bueno, vamos, que el Banco de Santander tiene de Santander...
Sabadell en este caso, Sabadell.
Perdón, de Sabadell tiene de Santander igual.
Santander igual. Y el BBVA igual. Porque dice, oiga, y BlackRock es accionista de BBVA también. Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué tipo de operación es esta? Pues esta es la gran cuestión, ¿no? Que vamos a ir a una fusión, sí o sí. En este caso es una absorción. Pero a lo que iba, señores del Ministerio de Economía, señor Cuerpo. A ver qué cuerpo se le pone a usted cuando yo le diga. Cuando haya terminado esta operación, si finalmente se lleva a cabo, BBVA va a ser el único banco presente en 48 códigos postales de España. 48 códigos postales. No es que sea un oligopolio, es que directamente es un monopolio. Y cuando se fusionen CaixaBank y el Santander, que llegará tarde o temprano, tiene que llegar, porque insisto, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, solo pueden quedar dos en España. A BBVA le dijeron que solo podía quedar uno. Y Carlos Torres se ha movido muy bien, a pesar de todo el tema Villarejo, tal, y si le sale bien esta jugada, bien, porque echar al turco, al consejero delegado turco, lo va a echar. También se lo digo aquí.
¿Usted cree que el turco va a caer? Seguro, porque yo esto lo llevo yendo tantos años.
Pero ahora ya tiene que caer. Sí. BBVA tiene un problema y es que solo hace negocio en México. Que también es duro de decir esto, pero es así. BBVA es México. Sabadell tiene TSB, el británico, y luego tiene bastante negocio, sobre todo de pymes, en España. Yo no sé si tener un negocio de pymes es algo bueno para el futuro, pero bueno, eso ya lo tendrán que determinar los tipos de BBVA. Y al final sucederá lo que dijo JP Morgan. En el año 2030, 7 de cada 10 oficinas bancarias que ahora mismo están abiertas van a cerrar. 7 de cada 10. Informe de JP Morgan. Cuando dije esto por primera vez...
Pues va a ser fantástico, sobre todo para los que trabajan en el banco y se han creído durante mucho tiempo, como se lo creía mi padre, por otro lado, que efectivamente, bueno, si había trabajos que eran, pero fijos en España para toda la vida, eran notario y empleado de banca.
Este es el único final que tiene el sistema de dinero fiat, el fin del sistema de patrón oro, y ahora ya, con la llegada de las divisas digitales de Banca Central, hay que terminar de limpiar lo que es el sistema. En España tenemos a unos grandes jugadores que colaboran estrechamente en configurar todo este modelo. El más importante, más relevante, es Banco Santander, escogido por las élites financieras para ser el campeón nacional bancario español y uno de los primeros de Europa y del mundo. Iniciativas con el Foro Económico Mundial, está en todos los proyectos que hay de... Todo lo que se pueda considerar de manejo de élite financiera está el Banco Santander, y además va a patrocinar y va a promover ese nuevo mundo, las divisas digitales de Banca Central. en el que estamos a punto de entrar, CaixaBank, que CaixaBank, de hecho, está participando ya en el proyecto piloto de nuevas divisas digitales de Banca Central, entidad en la que el propio gobierno maneja una parte del capital y cuya actividad ha estado estrechamente ligada a la política, tanto en Cataluña como en el resto de España. Bueno, pasaron de ser el banco del independentismo a patrocinar al Real Madrid. Yo creo que ahí, más cintura al señor Fainé. No, claro.
La pela es la pela.
Ahí el cilicio da mucho de sí, ¿no? También, ¿no? Y con participaciones clave en el sector industrial. Y luego BBVA, el banco que los nacionalistas vascos perdieron, que quieren recuperar, al menos parcialmente, porque después de la fusión con Sabadell viene la fusión con Cuchabank. Y esto, se lo digo a nuestros amigos, lo avancé hace ya mucho tiempo aquí. Los más viejos del lugar recordarán que yo decía, mi única duda es si primero se comerán a Cuchabank y luego al Sabadell, o primero al Sabadell y luego a Cuchabank. ¿Por qué? Porque Cuchabank es el banco vasco, en realidad heredero de las cajas de ahorros con el que los nacionalistas vascos quieren recuperar el control de BBV. BBV que va a mantener su BBVA, su sede en el País Vasco, pero luego va a tener dos sedes operativas, una en Madrid y otra en Barcelona. Y para que trague el Consejo de Administración del Banco Sabadell le han ofrecido una vicepresidencia. Eso es todo lo que están ofreciendo. Yo creo que van a tener que mejorar la oferta, por lo menos para que no se llegue a un enfrentamiento claro en medios que al final acabe afectando aún más al valor de la acción, que eso es lo que nadie quiere. Competencia, dicen los chicos de Carlos Cuerpo. De verdad, no me hagan reír. No me hagan reír. Y como digo, hay que limpiar el sistema para que cuando esté en marcha el nuevo Eurodigital, en 4 o 5 años haya muchas menos entidades. Esto va a pasar en todos los sitios. En Estados Unidos, la mayor parte de los bancos regionales, si no desaparecerán, pasarán a estar bajo la plataforma o el paraguas de los 4 o 5 grandes. En China todo esto es distinto porque con el yuan digital lo lanzaron mucho antes y los bancos en China sí que trabajan más de forma conjunta, es un sistema distinto. Y lo he comentado en muchas ocasiones, la idea ahora es dar el último paso del sistema de dinero-deuda, haciendo que el dinero sea emitido directamente por un banco central, que sea digital, que sea trazable, que se pueda seguir su camino y, lo más importante, susceptible de ser empleado como elemento de control. Poner tipos negativos en cuentas corrientes, establecer criterios de sostenibilidad para orientar el consumo, el ahorro, la inversión, establecer periodos de caducidad para una determinada cantidad de dinero, crear sistemas de crédito social. Usted es un desinformador. Usted lanza bulos. Cerrada la cuenta bancaria.
Pues nada, te vas a enterar.
¿No? O solo puede gastar un 20%. Y además lo va a gastar en la tienda en la que yo diga. Esto no es algo oculto, esto está ahí. Y lo que se quiere es desaparecer, hacer desaparecer el efectivo. Cuando digo esto, siempre hay algún oyente, yo creo que con cierta buena intención, que me dice, no, pero en el Banco Central Europeo han dejado muy claro que, y en el Parlamento Europeo también han dejado muy claro que el efectivo va a convivir con el euro digital. Entonces, ¿por qué lo lanzan? Hay un informe encargado por el propio Parlamento Europeo que dice textualmente, no está clara la solución que aporta. Cierro comillas. Claro que está clara. Te tienes que cargar el efectivo y tienes que tener un control desde arriba y no puedes admitir que haya un Carlos Torres o que haya un turco que te metan en el Consejo de Administración o que un día Botín se levante más o menos con el pie cambiado. Todo eso no lo puedes. Tiene que estar todo controlado por una entidad antidemocrática que se haga pasar por una entidad democrática como es el Banco Central. Hay una iniciativa en España, además son oyentes nuestros, ¿no? Algunos de los que están en esta iniciativa y me mandaron una iniciativa popular legislativa que también han mandado a la mesa del Congreso hace unos días para salvar, bueno, hace ya unos meses, para salvar el dinero físico. Salvemos el dinero físico se llama, tienen una página web por si quieren buscar ahí toda la información. Creo que es bueno, ¿no?, que empecemos a concienciarnos sobre todo esto. Es una iniciativa legislativa popular que necesita firmas, evidentemente. Léanla y si están de acuerdo pues pueden firmar y si no pues evidentemente no firmen. Nosotros aquí tampoco le vamos a decir a nadie lo que tiene que hacer. En principio, esto fue aceptado y tienen que recoger 500.000 firmas. Está bien, la he leído. También hay que decir que España no tiene soberanía monetaria. Esto es duro, pero es que, claro, hay que asumirlo. La cedimos cuando entramos en la eurozona y hasta qué punto el Banco de España puede determinar si se usa o no el efectivo, cuál es la moneda de curso legal, porque es que eso ya no lo deciden los países. Y dicen, ahí va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hemos renunciado a nuestra soberanía monetaria? Sí. A la militar también hemos renunciado. A la política también. A la fiscal estamos en camino. ¿Nos queda algo? ¿Nos queda algún tipo de soberanía? Esa es la gran cuestión, ¿no? Esto es un bulo también. A lo mejor es un bulo también para algunos, ¿no? Proyectos de ley en Estados Unidos se oponen a la definición de estas divisas digitales como dinero. Es interesante también lo que están haciendo algunos estados. Yo siempre acabo confiando, ¿no?, sobre todo en determinados senadores que siguen dando la batalla, el de Utah, el de Carolina del Sur, el de Dakota del Sur, el de Tennessee. Pues sí, evidentemente, pues estos son los sitios donde se pueden oponer. Es que no va a haber otra oposición que esta, ¿eh? Tenemos que tenerlo. No, claro.
Efectivamente es así.
Entonces, o empezamos a ponernos las pilas, o luego no podemos decir, no, es que claro, ya ha llegado este sistema. O como me preguntan muchas veces, ¿ya esto cómo nos podemos oponer? Bueno, pues usando el efectivo y también pues dando cobertura y divulgando este tipo de iniciativas, ¿no? Que yo creo que por ahí puede estar la vía, el determinar que una divisa digital de Banco Central no puede ser dinero de curso legal y por lo tanto, pues intentar al menos paralizar o aplazar esto que parece inevitable, ¿no? También es noticia en Estados Unidos McKinsey, la consultora palanca del globalismo, que se enfrenta o se podría enfrentar a una investigación penal en Estados Unidos por su trabajo para los fabricantes de opioides, lo que supone una nueva presión sobre una empresa que ya ha pagado casi 1,000 millones de dólares para resolver varias demandas civiles sobre su asesoramiento a la empresa Purdue Pharma. Ya hemos recomendado aquí en alguna ocasión la serie Dope Sick con Michael Keaton, donde explica muy bien este caso. Una tremenda, gran serie.
Tremenda la serie.
Sí, tremenda es una serie muy dura, sí.
Qué angustia, por Dios.
Es una serie muy dura donde Michael Keaton precisamente hace de uno de los doctores que bueno, pues empieza recetando y al final acaba siendo una de las víctimas. Y yo recomiendo de verdad que la vean, sobre todo para un poco para que pongan un poco en valor también y que tengan en cuenta pues las epidemias y las pandemias reales que hay con drogodependencias importantes, drogodependencias que al final pues provocan que muchas personas que van al médico y que piensan que se les está recetando un producto, un medicamento que realmente puede ser bueno para ellos, pues los convierte en adictos para toda la vida, en este caso el famoso OxyContin, con manipulación por parte de la compañía de los datos que apuntaban hacia el grado de adicción que podían generar, y luego también la colaboración, ¿no?, de determinados médicos y de esa Big Pharma que todo lo llena, ¿no? Y consultoras como McKinsey, que también participaron en todo este proceso y de hecho han pagado a muchas víctimas. Yo no sé hasta qué punto, y es algo que venía dudando, y digo, lo voy a llevar hoy al programa para que lo comente don César, hasta qué punto el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de ese gran jurado de Virginia, podrían abrir una causa penal cuando la empresa ya está cerrando las demandas civiles pagando a los afectados. Esta es la gran cuestión aquí.
Yo lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil porque, vamos a ver, el sistema americano de por sí es muy práctico, ¿eh? Es un sistema enormemente práctico. Cuando lo comparas con lo que pasa en España o al sur del Río Grande, ya es de un pragmatismo que a veces resulta cegador. Y entonces, en muchísimos casos, a lo que va es a compensar a las víctimas, a compensar a la parte dañada. Y, por ejemplo, hay infinidad de casos que en España serían causas penales, que en Estados Unidos se cierran sin llegar a juicio y con una indemnización. Y además en la idea de que es más justo, o sea, que realmente es mucho más justo. No le quiero contar una serie de delitos que en España son delitos y en Estados Unidos no son delitos, hay una acción civil. Ya, tú no puedes ir a por una persona en un momento determinado por una serie de acciones que a lo mejor no has cobrado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una acción civil, intente usted solucionarlo, llegar a un acuerdo, cobre de donde sea, pero usted no puede considerar que esos actos son delitos, ¿no? Y a veces es triste el ridículo tan escandaloso que hacen algunos tribunales españoles cuando pretenden que se juzgue a gente por acciones que en España pueden ser delitos, pero que con todo el sentido común en Estados Unidos no lo son, y lo que son es acciones civiles. Y claro, aquí pasa lo mismo. Si tú ya has zanjado la historia, has entregado una indemnización o has llegado a un acuerdo para una indemnización, no tiene el menor sentido la acción civil, así de claro.
A no ser que queden muchas víctimas todavía que no hayan sido, que no hayan demandado a la empresa o que realmente pues que la empresa no haya querido llegar a un acuerdo con ellos.
Pero esas víctimas pueden ir a intentar arreglarlo, ¿no?
Exactamente, eso es lo que pienso yo también, pero bueno, es una noticia que ha aparecido en los últimos días en Financial Times, también en la agencia Bloomberg. Y digo, voy a hablar con el especialista y así se lo llevo también a nuestros amigos. Una McKinsey que voy a dedicar un gran reseteo a McKinsey porque se lo merecen, el gigante de la consultoría que se ha convertido en el socorrista favorito de las firmas que integran pues, la lista Fortune 500, también en el fontanero de emergencia de organismos públicos acuciados por el déficit presupuestario o de dictadores interesados en acallar la disidencia, algunos en Arabia Saudí. También fueron investigados en un caso que todavía pues, no ha terminado de cerrarse por financiación ilegal a Macron. ¿Por qué le interesa a una consultora estadounidense colocar a Macron en el Liceo? Nos lo podemos preguntar.
Pues imagíneselo usted.
Y también es una de las empresas que susurra al oído de la mitad del IBEX 35. Y paradójicamente su labor en ámbitos de tanto impacto como la salud, la educación o la energía es casi invisible para el ciudadano que no ve cómo trabajan este tipo de consultoras. Hay otras más, pero esta quizás sea la más importante. Hay un libro denominado La Consultora, con el título La Consultora, de dos periodistas del New York Times, que también recomiendo si la gente quiere saber algo más. Pero bueno, insisto, hablaremos largo y tendido de los tejemanejes de una organización global y centenaria que dibuja sobre todo un mapa imprescindible para visualizar cómo a partir de los años 90 la economía productiva ha ido siendo reemplazada por la especulativa, con eso que comentábamos antes, ¿no? Un poco con el tema de la vivienda, lo cual ha traído aparejado pues, un debilitamiento de la clase media, aumento de desigualdad, propagación de desconfianza, empoderamiento de la tecnocracia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, McKinsey tuvo un papel muy destacado en todo lo que tuvo que ver con el tema del COVID y el terror covidiano. He recuperado algunos artículos que estaba preparando en los últimos días. Había uno titulado en el diario El País, ¿por qué la pandemia podría ser la salvación de la Agenda 2030? Yo creo que con eso ya es una confesión, no hay
sí,
más preguntas.
Eso,
¿no?
Eso vamos, es una confesión, pero total y absoluta. Por cierto, que ya ha anunciado el gobierno que se va a gastar un pastizal, pero un auténtico platal, en difundir las bondades de la Agenda 2030 en España.
Sí, sí, claro. Eso no es un bulo.
Pero claro, pero sí es que... Pero vamos a ver, si es que volvemos a lo mismo. A ver, infelices, despertad. Los que pensáis todavía que esta es la lucha entre la izquierda y la derecha y adjudicáis a unos el papel de blancos inmaculados y a los otros el de negros negrísimos, sea quien se lo adjudiquéis. Al final, don Pedro se mantiene en el poder porque es muy obediente a la agenda globalista. Y sabe lo que tiene que hacer. Y el Partido Popular lleva el pin de la agenda globalista. Y el rey lleva el pin de la agenda globalista. Hasta la Conferencia Episcopal Española lleva el pin de la agenda globalista y defiende la agenda 2030 porque lo ha dicho el Papa.
En las catequesis, en Madrid, se les da a los niños bolsas con el logo de la agenda 2030.
Naturalmente. Si es que quienes no se han dado cuenta todavía de esto, es que verdaderamente no tienen ni idea de qué va la vaina.
En los libros
de texto. Y el problema es que lamentablemente la mayoría no sabe de qué va la vaina.
Sí. Y viven en otro mundo, en otro planeta, ¿no? Por cierto, hablando del COVID, pandemia cuyo origen vamos conociendo, aunque los suscriptores de CesarVidal.tv ya tenían los datos, programas censurados, expulsiones de redes sociales, ya resulta que sí, que los implicados testifican en el Congreso de Estados Unidos y confirman que en el laboratorio chino de Wuhan se realizaban experimentos de ganancias de función con dinero de los estadounidenses para crear virus quimera, que se empleaba una ONG, EcoHealth Alliance, como intermediario entre las instituciones sanitarias públicas norteamericanas dirigidas por Fauci y los que organizaban y realizaban estos experimentos diseñados para crear supervirus. ¿Con qué objetivo? Pues si no están suscritos a CesarVidal.tv, suscríbanse y además se lo vamos a poner fácil porque este fin de semana vamos a hacer un programa no recopilatorio, sino utilizando esas testificales de los tipos, ¿no?, que han ido pasando por el Congreso de Estados Unidos y ya podemos decir sin ningún lugar a dudas cuál fue el recorrido que siguió ese SARS-CoV-2 desde su nacimiento hasta llegar prácticamente a todos los lugares del planeta. Así que, bueno, pues insisto, si no son suscriptores del canal, suscríbanse porque van a tener ahí todos los datos y ahí ya vemos, vamos a ver cómo todos los actores que han ido apareciendo se van integrando y al final pues la explicación es bastante sencilla y responde pues básicamente a lo que tiene que responder, que es una plutocracia que está trabajando más allá de las democracias, a un complejo militar industrial que quiere buscar armas a toda costa, una Big Pharma que quiera aprovecharse de ese proceso y científicos, que algunos por dinero y otros porque todavía quieren ser dioses, pues participan en todo esto y luego pues evidentemente intentan echar los balones fuera, ¿no? No me quiero ir hoy sin comentar lo que está pasando en Estados Unidos con respecto al uranio, porque es que de verdad, yo cuando he leído el titular digo, madre mía, digo, me he vuelto loco, ¿no? Ya he perdido el norte del todo. El titular era, salen todas las noticias en todos los teletipos, el Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para prohibir la importación de uranio procedente de Rusia.
Es tremendo. Creo que llevan 2 años de guerra en Ucrania. Me han dicho, no, ya me lo confirmará usted.
Dice, ha sido por unanimidad. Muy bien.
Mira, muy bien.
Oiga, ¿y en qué consiste esto? Dice, pues se prohíbe la importación de uranio procedente de Rusia. Muy bien. Y yo pensando, pero si Estados Unidos está comprando más uranio ruso en estos momentos que en ningún momento de la historia, ¿cómo van a prohibir la importación de uranio ruso? ¿Se van a pegar un tiro ellos? Cuarto párrafo del teletipo. No obstante, es que es de risa, este proyecto de ley incluye exenciones que permiten las importaciones de uranio desde Rusia siempre y cuando esté poco enriquecido. Previa determinación,
muy bien.
Si es poco enriquecido, sí. O sea, Vladimir, Rosatom, que es la empresa a la que le compran. ¿Tienes ahí algo de uranio poco enriquecido? Del muy enriquecido, no. Del poco tienes algo por ahí.
Del poco.
Dices, sí, mira, me das también un poquillo de perejil, ¿no? Que voy a hacer un guisillo esta noche en casa, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, ¿y a cuáles se permiten esas importaciones? ¿Por qué? Dice, hombre, es que esas importaciones las tenemos que permitir porque no existe una fuente alternativa para el funcionamiento de los reactores nucleares de Estados Unidos.
Anda, mira, dice, bueno, ¿y entonces tú por qué dónde...
prohíbe? ¿Por qué prohíbe usted esto? Entonces, vamos a ver. Propaganda.
Mira, o sea, de lo que se va enterando uno.
Hace falta, el uranio ruso hace falta en Estados Unidos.
Mientras tanto, hay unos desgraciados en Ucrania que no me extraña que quieran escaparse como sea del país, porque están muriendo hasta el último para que se llenen los bolsillos esta gente y un canalla que se llama Volodymyr Zelensky, que tiene un casoplón en Miami y en otros sitios de campeonato.
Las empresas de Estados Unidos pagan a la agencia nuclear rusa, operada por el Estado, para comprar el combustible que genera más de la mitad de la energía libre de emisiones en Estados Unidos. Es decir, sin el uranio ruso, Estados Unidos no podría cumplir ningún tipo de objetivo de emisiones de CO2.
Yo me parece fantástico, o sea...
Y mucho menos producir energía. Es uno de los flujos de dinero más significativos entre Estados Unidos y Rusia, y los pagos se hacen a subsidiarias a filiales de Rosatom, que a su vez pertenece al complejo militar industrial de Rusia, porque evidentemente es la gran compañía nuclear rusa. Estados Unidos llegó a dominar el mercado de uranio enriquecido, hasta que un convenio de compraventa con Rusia, diseñado para promover el programa nuclear pacífico de Rusia tras la caída de la Unión Soviética, permitió a Moscú tener la mitad del mercado global. Entonces Estados Unidos dejó de enriquecer uranio por completo y toda su industria depende del suministro ruso. Y diga, ¿entonces por qué lo prohíbe? Propaganda. ¿Y Europa? Las importaciones de uranio de la Unión Europea procedentes de Rusia sumaron anualmente, el último año, cerca del 40% del total. Los 440 reactores operativos en el mundo, que generan aproximadamente el 10% de la electricidad total del planeta, dependen del uranio ruso. Kazajistán produce más del 40% del total global. Y Europa y Estados Unidos de forma conjunta el 1%. Es decir, si Putin decidiera dejar de vender uranio, es decir, no que Estados Unidos diga que lo va a prohibir, no, que Putin dijera se acabó, no lo vendo. Las centrales nucleares de Europa solo podrían funcionar 1 año y medio. Para que vean hasta qué punto la dependencia estrecha.
Desde luego la paciencia de Putin no me la explica. O sea, se lo digo sinceramente y comprendo que en Rusia haya gente irritada con Putin y lo que considera que es una paciencia absolutamente injustificada, porque es que verdaderamente es de eso de decir, pero ¿por qué tengo yo que estar aguantando que me roben, que me saqueen, que sanciones y tal? Anda, hacer gárgaras, se acaba aquí el suministro y ya podéis ir a los bosques a cortar leña, ¿no?
Sobre todo porque si realmente hay nuevas centrales nucleares, no ya las que van a tener como combustible torio, estas que va a construir China, pero cuando ya estén puestas en marcha centrales, tradicionales, esos pequeños nuevos reactores, ¿no? Los cuales invirtieron Gates y también el oráculo de Omaha en su momento, pero que se van a utilizar para otras centrales, pues en el momento en el que haya mercado, pues progresivamente irá orientándolo y a lo mejor pues hay un precio para nosotros y otro distinto para otros socios de Rusia y al final pues vamos a ir viendo cómo estas acciones occidentales boomerang nos va a ir golpeando a lo largo de los años o a lo largo de las décadas. Con los fertilizantes sucede un poco lo mismo. El director ejecutivo de uno de los mayores productores de nutrientes para cultivos en Financial Times decía que Europa caminaba sonámbula hacia la dependencia de los fertilizantes rusos, al igual que hizo con el gas. Es decir, hay una relación tan estrecha entre la agricultura europea y los fertilizantes rusos que si también Putin decide dejar de vender fertilizantes, pues tenemos un problema. De hecho, los precios han aumentado solo por las sanciones occidentales y esto explica todo lo que está pasando en buena medida con la harina. No se encuentra harina adecuada. Los agricultores alemanes han reducido el consumo de fertilizantes por su precio y también por la nueva ley europea que limita el nitrógeno por hectárea. Entonces, la harina de trigo alemana no tiene las proteínas necesarias para fabricar pan y al final lo que se está produciendo es una crisis en el mercado de la harina mediante la cual, bueno, pues muchos proveedores no pueden obtener esa harina. Comunicado de Nestlé España en las redes sociales hoy mismo, 2 de mayo a las 10:11 de la mañana del día de hoy. Lamentamos informar que actualmente estamos experimentando una falta de abastecimiento de harina que cumpla con nuestras especificaciones técnicas para garantizar las cualidades de nuestros productos. Ahora, si quieren harina de insectos, es ahí apunta pala.
De esa apunta pala.
Dicen, no, es que la harina hecha con insectos sirve para el pienso, para los animales, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo lo van a mantener solo con animales? Hay en España muchas granjas de insectos que se dedican a la elaboración de alimentos para otros animales, porque nos dicen, no, es que esto tiene un alto valor biológico, bajo en grasas y rico en proteínas. Y además de venderse vivos, para sectores como la acuicultura, evidentemente, como cebo, ¿no? Criadores de reptiles y tal. Otras se vende triturado y transformado en harina para la fabricación de piensos destinados al ganado y las mascotas. A ver lo que tardan los propagandistas a salir a decir que no pasa nada porque no hay harina tradicional, no pasa nada porque se haya hundido la industria en buena medida porque no se pueden utilizar los fertilizantes rusos. Tenemos una harina hecha a base de insectos espectacular y lo peor de todo es que muchos la consumirán sin saber que la están consumiendo, que es el gran truco. La Unión Europea en su momento dio luz verde a todo esto. Sí, estaremos ahí pues comiendo nuestras larvas, ahí como en las películas distópicas, ¿verdad? Los fertilizantes son cada vez más escasos, son cada vez más caros. Rusia y China son dos de los principales exportadores del mundo. Y ahora que no hay, les echan la culpa a ellos. No. China y Rusia nunca ha puesto ningún problema, ninguno de los dos países, a vender fertilizantes. Y si a eso le unes el famoso Pacto Verde de la Unión Europea, que obligas al sector a reducir al máximo el uso de fitosanitarios y fertilizantes de origen químico, que en los informes de la Unión Europea del Pacto Verde dicen, bueno, esto va a tener un efecto colateral y es que va a haber que cerrar muchas explotaciones agrícolas y va a haber que reducir la producción. ¿Cómo que un efecto colateral? Y ante este panorama, los profesionales del campo están recurriendo a fertilizantes orgánicos y aquí también es donde se abre una vía de negocio sumamente importante para el tema de los insectos y de los gusanos. Hay un producto que es uno de los más rentables ahora mismo, más allá de la proteína alternativa, que es el abono que se produce por un insecto, el guano de verme dítodo o fras, que además funciona como antibacteriano. Y nos van a decir que esto es espectacular, que esto es bueno. Madre. La ONU, en su último informe para la alimentación y la agricultura, nos dice que hay que reducir el consumo de carne e incorporar una dieta a base de insectos, polvo de grillo, gusano de la harina, langosta migratoria, larvas de escarabajo de estiércol. Señores, conmigo no cuenten. Conmigo que no cuenten, don César.
Es que suena cada cosa a más asquerosa que la anterior, ¿eh?
Es brutal, ¿no? Hay gente, algunos oyentes nuestros, que se dedican a esto. Uno en concreto que lleva tiempo intentándome convencer para que pues lo analices todo desde un punto de vista económico. Miren, no lo voy a hacer. No voy a hacer un análisis económico de esto. Puede ser muy
mal, no
lo
menos voy a hacer. Mal que no tenemos publicidad, porque si no, claro, si no, claro, efectivamente sería muy difícil escaparse de esto. Menos mal que el programa sale con un crowdfunding, porque como tuviera que depender de la publicidad, nada, anunciando lo maravillosas que son las larvas.
Sí, sí, sí. Maravillosas porque, bueno, ya no solo de un punto de vista alimentario, sino que económicamente es muy positivo, va a acabar con el hambre en el mundo y además le vamos a parar los pies a China y a Rusia, que son muy malos, porque fíjense qué malos son, que nos venden fertilizantes. Unos fertilizantes, sí, y los cuales pues no podría sobrevivir el sector agrícola, no podríamos comer, pero qué malos son los chinos y unos rusos que nos venden fertilizantes. En fin, apagan el mundo que me bajo. No lo tenía previsto, pero ahora mismo me voy a ir a la carnicería y me voy a comprar un chuletón de 1,5 kilos.
Hace usted muy bien.
Sin hueso.
Muy bien. Porque después de estas empanadillas, verdaderamente es lo que se impone, es lo que se impone. Mire, yo no lo tenía
pensado. Sigue queriendo las empanadillas que le he traído, las sigue queriendo. Sí, estas, hombre, son de las buenas.
Por supuesto.
Son de las buenas.
Llévese alguna, pero déjeme, por favor, déjeme alguna. Y yo, y me parece que también... me voy a meter un filetón al cuerpo.
Muy bien.
Sinceramente, porque es que esto te obliga a hacer.
Sí, sí, sí.
Te obliga a hacer las cosas como son. No nos vamos a engañar. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. No se lleve usted todas las empanadillas que han quedado, don Lorenzo. Y nos encontramos mañana, Dios mediante.
Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.